Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
Tres y media, buenas tardes. Seguimos ya para todas las emisoras de la cadena COPE, la provincia de Huesca, también a través de internet en cope.es/Huesca. Saludos de Pablo Barrantes. Con el entrenador todavía sin confirmar, en la Sociedad Deportiva Huesca quedan pocos banquillos entre primera y segunda. En primera solo el del Granada, pero acabamos de escuchar en el tramo nacional que Robert Moreno apunta a sentarse en ese último banquillo libre en la máxima categoría, en el conjunto nazarí. En segunda, pues también no van quedando demasiados libres. Se rumoreaba que Pacheta podría acabar en el Valladolid, se hablaba del Almería, que pasaría una vez caído eliminado de forma oficial el pasado sábado, si Rubi continuaría o no. Pues Rubi, al menos él, de motu propio, al acabar la rueda de prensa, dijo que sí, que él cree que considera justo continuar, no solo porque tiene contrato, sino porque lleva tan solo un mes y pico en Almería, no le ha dado tiempo darle forma a ese proyecto, hacer lo suyo, y que se merece una oportunidad más para tratar de llevar al equipo de los Juegos del Mediterráneo a lo más alto. Más de uno quedó decepcionado el sábado cuando Rubi dijo esto. Yo tenía esa pedrada y muchos otros en Huesca igual, ¿no? De que Rubi, cesado por el jeque de la Almería, podría recalar en el Huesca, que era el deseo de muchos, incluso me atrevería a decir que de muchos directivos o de muchos mandatarios del Huesca, pero con contrato en vigor, ya lo dijo José T. Hortas, el director general, en estos micrófonos el pasado viernes. Con entrenadores con contrato en vigor, pues poco se puede hacer. El Huesca yo creo que no está terminando de esperar al playoff. Ahora mismo ya solo quedan dos entrenadores, Francisco e Iraola, que pueden gustar los dos, pero yo creo que simplemente está terminando de cerrar lo que tiene en mente. Que de una forma hermética más que nunca guardan en sus cajones, en las oficinas del Alcoraz. Es muy complicado. En esta ocasión se nos está haciendo, bueno, pues prácticamente una tarea imposible el obtener pistas. Uno se puede hacer a la idea teniendo en cuenta pues los entrenadores de nivel que en los últimos años han dirigido a equipos de primera y segunda, el perfil que ya conocemos, ese ADN Huesca, que puede encajar en algunos de ellos, y los que ahora mismo pues no tienen banquillo, pues claro, pues al final Pablo Machín, que estaba en Arabia Saudí, que quizá volver a España pudiera ser su deseo, y Miguel Barruenga, poco más, ¿eh?
Sí, ahora mismo estoy haciendo aquí labores de scouting, metiendo en la base de datos de COPE las palabras clave entrenadores libres. Y hombre, a ver, hay técnicos que son por todos conocidos, pero que a lo mejor están un poquito alejados de lo que estamos diciendo, de lo que puede ser un entrenador en condiciones de llevar al Huesca de nuevo a lo más alto. Por ejemplo, está Ernesto Valverde y Quique Setién, que yo creo que no los contabilizamos aquí nadie como posibles
entrenadores. Bueno, hace poco Machín hubiera sido también una utopía, ¿eh?
Pablo Machín es otro de los posibles. Recordemos que estuvo en Arabia Saudí, en el Al Ain, al que llegó en el mes de febrero, justo después de ser destituido en el Alavés de Primera División. Bueno, ha terminado su aventura en los países árabes sin demasiada fortuna, así que está de nuevo disponible y sería otro de ellos. Pero por lo demás, ya digo, hay nombres. José Luis Martí es otro de los nombres que pueden estar vinculados a un futuro equipo en Segunda División. Pacheta, Michel Sánchez. Estos dos nombres, pues obviamente no los contabilizamos. Así que tampoco hay tantos nombres.
No los hay. No los hay.
A posibles candidatos al banquillo del Huesca.
Bercero, muy buenas.
Buenas tardes.
Hola, Lobera.
Hola, muy buenas.
Bueno, pues sin entrenador por ahora, pero sí con jugador. El fichaje de Cristian Salvador, ¿os ilusiona? ¿Lo habéis visto?
Bueno, pues hemos visto algún partido este año. Sí que es un perfil que creo que Huesca no tiene de más en la plantilla. Quiero decir que es, yo creo que es un perfil muy Mosquera, por así decirlo. Y bueno, pues veremos a ver cómo queda la plantilla definitiva, cómo queda ese centro de campo. Yo creo que si se quedan Seoane y Mosquera puede ser un buen trío para dos puestos. Veremos a ver. Yo ilusión trae, pues 26 años aún le queda, creo que está en su apogeo y le queda mucho por dar aún. Y bueno, todos los fichajes son bienvenidos y además en esas posiciones de centro de campo, que tampoco hemos sido muy sobrados este año.
Ahora mismo tenemos a Mikel Rico, a Nwakali, a Cristian Salvador y a Seoane, y ya veremos si Mosquera o Mosquera Miguel ahora se queda fuera. Bueno, claro. O ya habrá contestado, porque era cuestión de horas y llevamos semana y pico y no sabemos nada de esa oferta que lanzó el Huesca a Juan Carlos y a Mosquera.
No hay noticias ni de Juan Carlos ni de Mosquera, y lo que tú dices, salen cuatro centrocampistas para, teóricamente, dos puestos, un centrocampista más defensivo que podía ser Cristian Salvador con Mikel Rico y otro más ofensivo que podían ser en Wakali y Seoane. Entonces, hombre, todo lo que fuese sumar calidad y pozo en la categoría que representa Mosquera sería bienvenido, pero es un poco inquietante esta semana y pico de silencio desde que se anunciaron esas ofertas de renovación a los dos gallegos. Veremos cómo se desarrollan los acontecimientos, pero ahora mismo el Huesca tiene cuatro centrocampistas puros, más, no olvidemos, por ejemplo, Borja García, que puede jugar en posiciones más segunda línea, centro del campo, y David Ferreiro, que ha jugado en esas posiciones también con Pacheta. En fin, hay bastantes variables y el equipo, por supuesto, no está cerrado en el medio campo, pero está muy avanzado.
Yo creo, sí. Pablo, que es una oportunidad de mercado. 26 años, libre, viene libre. Bueno, es un centrocampista, como estamos hablando, que hacía falta el año pasado esa demarcación, pero yo pienso que igual Mosquera o Juan Carlos igual pues no se quedan, no lo sé. A ver, llegada, estabas comentando... Luego
igual ninguno,
Igual
ninguno. Igual ninguno.
Pues eso. Entonces, sí, es un hombre fuerte, es un hombre corpulento, es un hombre que tal, está por ver la llegada. Yo creo que lo comentará luego con el compañero, pero yo creo que en las cinco temporadas, las tres temporadas que ha estado, me parece que ha marcado un gol. Quiero decir que yo creo que es más centrocampista defensivo, de sí. Corte y corpulencia, que es lo que hacía falta, que lo hemos reclamado en estos estudios, Es lo que hacía falta, me parece bien. Pero yo creo que habrá salidas o no renovaciones.
Ahora Ahora hablamos de todo ello. Primero cerramos el capítulo Cristian Salvador, sabiendo un poquito más sobre él. Carlos Llamas, nuestro compañero en Cope Asturias. Hola, Carlos, muy buenas.
Hola, Pablo, compañero, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tipo de centrocampista ha firmado el Huesca?
Mira, pues es un todoterreno, es el típico centrocampista, más bien pivote, que a lo mejor tiene ese concepto de pivote defensivo, porque es fuerte, es muy alto, físicamente es uno de los jugadores más fuertes, ¿no?, que te puedes encontrar en esa posición, pero que luego también con la pelota es capaz de hacer cosas interesantes, intenta hacer un buen desplazamiento en largo, es un jugador que tiene esas condiciones para empezar a jugar, ¿no?, para iniciar el juego de ataque de algún equipo, más bien pivote defensivo, sobre todo por las condiciones que te digo físicas, y es un jugador que aúna un poco lo que se requiere para un todocampista, ¿no? Para jugar junto a otro pivote en el centro del campo de un equipo.
¿Por qué ha jugado tan poco?
Mira, este último año es el que menos ha jugado. Lo cierto es que ya desde enero, cuando ya en el Sporting saben que no va a continuar, incluso en el Sporting más o menos se enteran de que puede tener algo cerrado con algún equipo, como ha pasado con el Huesca. Bueno, pues digamos que aparte de que estaba Javi Fuego y Grajera y Pedro Díaz y Nacho Méndez, es decir, que la zona suya del campo en el Sporting tenía una competencia enorme, además de eso se daba la circunstancia de que a lo mejor ya pensaban que al tener la cabeza en otro sitio o al tener un preacuerdo con otro equipo, pues que en ese momento importante de la temporada a lo mejor no iba a rendir al 100%. Yo creo que en esto el Sporting se equivocó, porque además, como habéis visto, el equipo se acabó cayendo en el playoff. Es un equipo al que yo creo que unos cuantos minutos de Salvador en alguna segunda parte, incluso de inicio en algún partido, le habrían venido francamente bien. Pero me parece a mí que ha tenido más que ver, aparte de los gustos del entrenador, que ha apostado por Javi Fuego y por Grajera más que por Salvador, creo que ha tenido que ver mucho el hecho de que acabara contrato y de que ya se le veía como un jugador que tenía un pie y medio fuera del Sporting.
Él es zamorano, pero recaló en las categorías inferiores del Sporting.
Sí, destacó muy pronto en el Zamora en Segunda B, también destacó mucho en el Sestao, ahí como se enfrentó al Sporting B, le hicieron un seguimiento, lo fichan para el filial. Hace dos muy buenas temporadas en el Sporting B y sube al primer equipo. Los tres últimos años ha estado en el primer equipo rojiblanco y, ya digo, nunca ha tenido una continuidad excesiva. En los dos primeros años jugó más que en esta última temporada, pero que a todo el mundo, y esto es una opinión creo generalizada entre la afición del Sporting, a todos, incluso a los periodistas, nos queda la impresión de que pudo dar más, de que es un jugador que tiene buenas condiciones, pero tiene también que demostrarlo con continuidad, ¿no? Es la gran duda que podemos tener de lo que puede hacer en un equipo como el Huesca, que va a tener una plantilla muy importante y la exigencia de volver casi, ¿no?, a la máxima categoría. Sí. Condiciones tiene, pero también es verdad, Pablo, que todos nos quedamos con la sensación de que pudo hacer más o de que el Sporting pudo aprovechar más a este jugador. Y cuando eso no ha pasado, cuando al final no le hemos visto hacer 20 partidos seguidos de notable o notable alto, cuando eso no ha pasado, pues me imagino que habrá parte de culpa del jugador y también a lo mejor parte de culpa de los entrenadores o del Sporting por no haber sacado lo mejor de un futbolista que cuando lo veis simplemente en un amistoso os va a llamar la atención porque tiene condiciones para jugar esto del fútbol.
Claro, es la pregunta ahora mismo que se hace el aficionado del Huesca. El Huesca como equipo recién descendido va a tener una plantilla potente. ¿Este futbolista viene para ser titular, para ocupar fondo de banquillo, teniendo en cuenta esa falta de regularidad de la que nos nombras? ¿Tú te mojarías?
Bueno, a ver, depende mucho de Cristian Salvador. Él ha firmado un contrato de 3 años, le ha llamado el Huesca, casi nada. Sabe que tiene una grandísima oportunidad, sabe que tiene una buena edad. Me imagino que tendrá ganas también de revancha de lo que le ha pasado en esta última temporada. Es que depende de él. Si él es capaz de esas condiciones de las que te hablo y que te lo podría decir cualquier técnico o el director deportivo del Huesca, si él es capaz de dar ese paso adelante, estamos hablando de que sí, de que es un jugador que puede aportar. Ahora, si me preguntas a mí ahora mismo, antes de que empiece la temporada, yo te diría que puede ser un buen complemento para el centro del campo del Huesca, un buen complemento seguro para una plantilla que al final tendrá que costar de 23, 24 o 25 jugadores. Para algo más, pues es difícil saberlo, mirando a lo que ha pasado en el Sporting, no ha logrado ser titular indiscutible, pero también, claro, mucha gente del Huesca puede decir, pero si no jugaba en el Sporting, creo que hay que explicar bien eso, Pablo, que te decía antes de el contexto de una zona del campo en la que el Sporting apostó por mucha gente de la cantera, mucha gente de la casa, ese el puesto del equipo en el que había más competencia, y es clave lo que te decía, que acababa contrato. Eso es importantísimo. Si Salvador tuviera 2 años más de contrato, yo estoy convencido de que habría jugado mucho más esta temporada en el Sporting. Por lo tanto, yo os digo que sí, que tiene condiciones, que es un jugador muy interesante, que todos esperamos que dé ese pasito. Si él es capaz de darlo, imagino que por ahí da la confianza del Huesca, sí estaremos hablando de un jugador importante. Y si no, estoy convencido de que sí es un jugador que perfectamente puede sumar en cualquier equipo de segunda 20-25 partidos.
Matizado queda. Gracias, Carlos.
Un abrazo, compañero.
¿Qué os parece?
Pues lo ha dicho bastante claro, que yo creo que viene a ser un buen repuesto para el banquillo, quiero decir, él no lo ve como titular y lógicamente esa teoría suya de que ha jugado menos porque no había renovado, yo creo que ningún entrenador que encima se está jugando algo, mira si lo que tiene el banquillo va a jugar el año que viene o no, él lo quiere que saque los partidos de este año, el año que viene Dios dirá, y creo que si no ha jugado es porque bueno, él no se lo ha ganado en los entrenamientos, yo creo que no hay mucho más que buscar.
Y si es así, es un tiro en el pie del Sporting, que como decía el compañero, se estuvo en la pelea por el playoff hasta la última jornada con el Rayo Vallecano por esa sexta plaza. Y puede haber ese doble condicionante. Por un lado, lo de una decisión de club, que siempre el técnico David Gallego tiene que acatar, o simplemente pues ver jugadores que están a su juicio mejor que Cristian Salvador. En todo caso, a mí me ha recordado este jugador a otros casos de futbolistas que llegaron de segunda división con no demasiado cartel, o con no demasiados buenos comentarios de sus equipos de origen. Os doy 2 ejemplos muy rápidos. Melero, que llegó de una Ponferradina que había descendido y se le puso en Ponferrada de mal para abajo. O Moy Gómez, que vino también del Sporting y tampoco se le consideraba en el Molinón un gran futbolista. Y fijaos dónde están los dos ahora mismo.
Sí, en eso ha habido varios casos en Huesca que hemos reactivado a gente que estaba desahuciada y algún caso que no nos ha salido bien. Pero es verdad que en el Huesca hemos habido siempre...
Bueno, Fran Mérida, partido, ¿no? Otro...
Por ejemplo...
Yo creo que es una oportunidad, como he dicho antes, de mercado. O sea, viene libre, eso es importante, y podemos rehacer a este jugador, si por lo que sea no ha jugado 12 partidos esta temporada, y puede ser que funcione. Antes he dicho que había metido un gol, creo que han sido 2 goles en las 3 temporadas y 3 asistencias.
Bueno, en poco rato ha subido.
Bueno, yo creía que era euro, pero por lo visto me han informado que 2 goles. Bien.
Bueno. El doble.
Ahí quiero decir que llegada la tiene poco, pero bueno, es importante, tal como se juega en la segunda división, yo creo que es importante fuerza, músculo, potencia y estar ahí. Veremos a ver en qué se desarrolla. Lo importante es que viene libre de carga, eso es importante. Y se puede hacer jugador aquí, ¿por qué
bueno,
no?
Pero todos van a venir libres, ¿eh?
No, ya, pero que es mejor que sean propiedad y durante 3 años algo habrá visto el cuerpo técnico, digamos, la Sociedad Deportiva Huesca para ficharle por 3 años.
Oye, ¿qué os dice? Porque presupongo que escuchasteis el viernes a José Tortas en este programa, cuando dijo que no han recibido ni una sola oferta por ningún jugador.
todo lo que se habla de Galán, de Sandro, Siobas...
Que son épocas muy tempranas. Hombre, lo de la Eurocopa de por medio, bueno, nos afecta menos siendo equipo de segunda división de lo que hubiese sido en primera, pero que los equipos no tienen un clavel. Es decir, que ahora mismo pensemos que todo un Sevilla...
Que Sevilla no tenía bancos...
No tenga cuatro millones de euros en el bolsillo para decir, toma, a la Sociedad Deportiva Huesca, llevarse a Javi Galán. Y un medio equipo de una medianía de equipo de la Premier como es el Leeds United, pues tenga eso y más para llevarse al jugador que quiera de la Liga Española, pues habla muy bien o muy mal de cuál es la situación económica del fútbol español ahora mismo. Y si encima nos fijamos en que las cláusulas de los Evanes, Sandros y compañías están en torno a los 10 kilos, a mí ahora mismo se me hace muy difícil pensar en que haya un club en España que tenga la capacidad económica para afrontar cualquiera de estas operaciones. Y si hablamos de trueques, de decir, pues te doy menos pasta y un jugador, ojo, ahí habrá que ver qué jugadores hay disponibles y apetecibles para entrar en esas operaciones, que es muy peligroso. No te vas a quitar a Álvaro, que es un porterazo que mañana va a jugar contra una selección absoluta con la sub-21, por una medianía, porque en ese sentido siempre saldríamos perdiendo.
Es que hay una clave que la dio José el pasado viernes, que yo no sé si había recabado con tanto detalle en este asunto. De hace 2 años, por ejemplo, cuando el Huesca empezó la liga con un tope salarial de 9 y acabó en torno al 18, 17, 18 gracias a las ventas. Es que es tan importante el vender. Cuando se enfadó Petón aquí el martes diciendo que el futuro del Huesca pasa por esas ventas, yendo un poco grandilocuente, ¿no? Pero es que viene a esto. O sea, si el Huesca quiere ser equipo puntero el año que viene en primera división, la ayuda al descenso este año no es tanta al haber sido equipo ascensor. Serán 6 y pico, dijo José el viernes. Por lo tanto, el salto cualitativo para estar entre los 3-5 primeros el año que viene es gracias a las ventas. El Huesca no puede escatimar nada.
Y bienvenidas sean todas a la promesa, pero a lo que me refiero sobre todo es que creo que el planteamiento no es el de que haya entre los clubes de primera grandes gastos, que la Real Sociedad no va a pagar 10 millones por Álvaro o que el equipo X no va a pagar 10 millones por Sandro. Creo, eso de entrada.
Habrá que negociar en cada caso. Yo, para mí, vender un portero en 10 millones yo creo que es una barbaridad y se puede negociar. Y además yo creo que a lo mejor Álvaro es un caso que tampoco puede tapar la proyección de un jugador tan joven y que a lo mejor hay que ser un poco más flexible. Pero, por ejemplo, Javi Galán, si no dan 4 millones, es un gran fichaje para el año que viene. Es decir, que es que, vamos, es que a ver qué fichas... claro que hay que vender, pero ¿qué vas a fichar con ese dinero? Es que es como el año pasado cuando hablamos de reforzar, pero es que está todo, o sea, no hay dinero, pero los fichajes, igual que nosotros tenemos las cláusulas, los demás también la tienen. Entonces yo creo que hay casos, habrá que estudiar caso por caso, la juventud del jugador, la proyección que tenga, el valor de mercado que puede tener el año que viene, pero es que si no, bueno, tenemos grandes fichajes para este año. Sandro, físicamente está muy bien, como comentamos la semana pasada, puede ser un gran jugador para un equipo de primera división, pero tiene su cláusula y habrá que negociar esa cláusula. Pero es que para mal vender a un... ¿Qué fichas?
No, es que en el caso de arriba, es que en el caso claro. de Sandro, créeme que en el propio club tienen muchísimas dudas en el equilibrio entre lo que acabo de decir de la importancia de las ventas al rendimiento deportivo. Es que es por el... De los jugadores que se está hablando, es por el que más dudas yo creo que se puede tener. ¿Por qué? Porque, te aseguras un delantero, si es muy bueno en primera, es top claro. en segunda.
Claro, pero aparte de eso, ¿qué fichas? ¿Cuánto vale un Stuani?
¿Qué otro claro, delantero te asegura...? Claro, siempre con el condicionante de que esté bien físicamente.
Sí, eso, pero que ¿cuánto vale un delantero en segunda división? Es que son carísimos también, que es que no es decir, ficho un lateral derecho que a lo mejor puedes tener muchas opciones, es que un delantero te lo van a... hay pocos y cotizados, esto es oferta y demanda, y al final, pues bueno, yo creo que cada caso es estudiable, yo creo que ellos lo tienen muy claro, el club también, y los jugadores creo que también este año se van a moldar también, yo creo que todos saben cómo ha cambiado el fútbol y las pretensiones que tenían y la ilusión de retirarse en 2 años con lo que cobraban en 1, pues yo creo que todo el mundo sabe que tiene que trabajar hasta el final y que este del fútbol ha cambiado un poquito.
Bueno, estoy muy de acuerdo contigo, Sergio. Pero Petón dice tajantemente que hay que a las cláusulas. Hay que remitirse a las cláusulas. Yo, si no negocian, como dice Sergio, pues yo lo veo inviable que ningún club pague esas astronómicas cantidades. Que no es así, si no hay un negocio, pues lo acaba de decir ahora mi compañero, qué grandes fichajes, con poco más, ya estás ahí con un equipo base. Que se quieran quedar o no se quieran quedar los jugadores, ese es otro tema. Ahí habrá negocio, habrá que negociar. Pero en un principio yo lo veo que no va a pagar a ningún club esas diferencias si no hay un...
Mojaros, Lovera, ¿tú te quedarías a Sandro?
Sí, sí.
¿Tú
sí,
te lo quedarías?
El Sandro que vimos en la temporada, jugó 20 partidos, al principio vino medio lesionado, se puso en marcha, que los últimos partidos. Fue el único que tiró del carro, yo me lo quedaría.
¿Tú, Bercero?
Sí, por supuesto, es que además...
Aunque dieran 10 kilos, que ya sabemos que no creo
no,
que...
No.
Hombre, a ver.
Si los dan y él se quiere ir, no. Claro. Otra cosa es que él se quisiera quedar...
No, él se quiere ir. Bueno, él ya ha dicho que se quiere ir, bueno, pues a través de sus representantes.
Sí. Yo con 10, pues con 8 lo daba, claro. y con 8 algo se puede fichar. Pero sobre todo es la actitud que tenga el jugador. Si el jugador no se quiere quedar, pues también hay que ser flexible, porque al final quedarte un jugador...
Que está disgusto
con esa edad que ya no tiene... O sea, otra cosa es un jugador joven que tiene que demostrar sí o sí, pero él pues yo creo que ya
tiene 25, 26.
Sí, pero tiene una trayectoria que ya tiene la trayectoria hecha, que decir, aunque se quede un año sin rendir al 200%,
pues... Es que nunca juega en segunda, Eso también mentalmente tiene que pesarle.
Yo creo que Sandro en segunda se puede salir, digamos, dentro de con un compañero, o sea, es el complemento, con un delantero referencia, con Sandro una dupla excepcional. Hay que acertar con el delantero centro. Lo dejo ahí, que yo siempre estoy diciendo lo delantero dentro. Es porque la calidad tiene desborde, tiene tiro, tiene... Pero claro, hablamos de dinero, si quiere jugar en primera y no se da esa cantidad y no se ponen de acuerdo con la Sociedad Deportiva Huesca y está a disgusto, como hemos dicho, pues el hombre tendrá que salir.
Dadme un instante.
Cada vez más clientes confían en Grúas Los Fablos, porque contamos con la más avanzada tecnología y el mejor servicio profesional. Disponemos de una amplia variedad de maquinaria y somos especialistas en grúas de grandes dimensiones y tonelaje. Grúas Los Fablos es sinónimo de rentabilidad y garantía. Estamos en Zaragoza, Huesca, Sabiñánigo y gruaslosfablos.com.
En Levitec somos expertos en instalaciones, climatización, telecomunicaciones y seguridad. Nuestro compromiso con el cliente hace de la honradez y la transparencia nuestras señas de identidad. Por ello, participamos en grandes proyectos en España, Europa e Iberoamérica. Levitec Sistemas, un proyecto, una realidad.
¿Necesitas o quieres hacerte una PCR de COVID-19? Ahora en Policlínica Alto Aragón realizamos el test PCR para la detección de coronavirus y te damos el resultado en menos de 24 horas.
Analizamos las PCR en nuestras instalaciones con equipos de Laboratorio Roche, lo que nos permite obtener el resultado de manera más rápida y segura.
Si por cualquier motivo necesitas una prueba PCR, un test de antígenos o analítica para la detección de anticuerpos, solicita cita previa en Policlínica Alto Aragón.
Tu prueba PCR más rápida, más cerca, más cómoda. Infórmate en Policlínica Alto Aragón, en polialto.com o al 974-2381-88.
Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado. Deportes.
Voy a aprovechar ahora si tenéis alguna consulta, porque tenemos a toda una eminencia con nosotros, Víctor Alfaro, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Eminencia no, pero bueno, amigo de la casa sí.
Amigo de la casa, amigo de todos, porque mira, me encuentro con Miguel Barruenga, con Fernando Lovera, con Sergio Bercero, vamos, todos amigos.
Bueno, pues un saludo para todos.
Hola.
Amigos y clientes, que tenemos plantillas.
Sí. ¿Todos tenéis plantillas?
Yo sí.
Yo también.
Sí.
¿Todos? Los cuatro,
Mi señora. Yo concretamente no, mi señora.
Y esto no estaba preparado.
¿Quién no tiene en Huesca? La pregunta sería, ¿quién no tiene en Huesca plantilla deportiva?
Bueno, pues nada, Víctor, gracias, Esto ha sido todo.
bueno, después de esta cuña está muy bien.
Así sin prepararla. Oye, por cierto, que Podactiva también salta al terreno educativo, ¿no? A través de un posgrado con la Universidad de Zaragoza.
Bueno, posgrado no. Lo que vamos a hacer es montamos universidad, o sea, se monta el grado de podología en Hualca, o sea, montamos la carrera de podología entera.
Ah, el grado entero.
Sí, uh-huh. Sí, la idea es...
Que incluye posgrado, vale.
Uh-huh. En el año 22-23, este septiembre, no, el septiembre que viene, la idea es empezar ya la primera promoción en Hualca y bueno, de la mano de la Universidad de Zaragoza. Y sí que es verdad que tenemos también un programa de posgrado, que eso es un proyecto que creamos cuando la pandemia, que se llama WAPS, The World Academy of Podiatry Science, que es como una plataforma online en la que damos varios másteres de podología deportiva, de podología infantil, para gente ya graduada. Y bueno, sí, creemos que la investigación y la formación son dos pilares claves que nos han ayudado mucho a posicionarnos y que queremos seguir pues en esa línea.
Ah, pues mucha gente en Huesca provincia que nos esté escuchando ahora, sobre todo en esa edad, ¿no? Después de la EVOL, ¿qué podemos hacer? Pues el que tenga esta inclinación, más cerca imposible.
Bueno, nosotros estaremos encantados y de hecho, bueno, el proyecto, una de las finalidades importantes es crear nuestra cantera, o sea, decir, al final, pues poder contar con profesionales que podemos incorporar. Cada año incorporamos más o menos a una media de 20 profesionales y queremos que ese grado tenga unos 30 alumnos, con lo cual la idea es pues quedarnos más de la mitad de los alumnos, podernos quedar cada año trabajando con nosotros.
Muy bien, oye, pues vamos, Miguel, ¿qué te asegura si a nosotros nos dicen verdad que tenías trabajo luego? Madre mía, ¿eh?
Otro gallo cantaría, ¿verdad? No sé si tomamos el camino correcto, ¿verdad, Víctor? Pero bueno, estamos aquí al pie del cañón.
Bueno, lo del camino, ¿verdad? Eso
ya cada uno ya es una cosa más subjetiva.
Sí, lo verá.
Bueno, lo importante en la vida es que uno elija lo que le vaya a gustar. Es que trabajar es demasiado importante como para estar en algo que no te guste. Entonces,
sí, son demasiadas horas.
Solo vas a poder ser bueno si de verdad te gusta lo que haces. Si no, es muy difícil que seas bueno.
Lovera, ¿querías hablar?
No, nada, que como va con los grandes profesionales, José Víctor con Ronaldo, con el Madrid y tal, el Huesca me imagino que también ya es un club ya de élite, ¿no? De primera división.
Pues quiero decir, para Podactiva el primero fue.
Pues por eso, eso es lo que quiero decir, es el primero, pero bueno, lleva años por el mundo adelante José Víctor con el Madrid y con todas las estrellas, ¿no?
Bueno, para nosotros sí, yo creo que aquí en el Huesca lo saben. Bueno, para nosotros el Huesca ha sido pues de los primeros equipos que hemos empezado a trabajar y siempre es nuestro equipo. Entonces, de hecho, lo saben en el resto de sitios donde trabajamos que nosotros llevamos siempre la bandera de Huesca por delante y nosotros estamos siempre, que sí, nosotros vamos a estar siempre haciendo todo lo que podamos hacer por el Huesca, esté en primera, esté en segunda o esté donde esté. Nosotros cuando empezamos a trabajar con el Huesca estaba en segunda B y poníamos todo el alma en intentar pues ayudar en lo que podíamos y eso va a ser la tónica que vamos a seguir. O sea, entonces es el equipo de casa.
Después ya de bueno toda esta situación que se ha vivido, esa ralentización de proyectos como nos contaste, pero que se iban descongelando poco a poco, ahora mismo, Víctor, ¿cuál es el presente y futuro de Podactiva en nuestro país? Con todas las clínicas, bueno, si hay algún despistado en Huesca, pues vamos, ya la cosa, incluso en el extranjero, ya desde hace años.
Bueno, nosotros es verdad que el plan de expansión internacional, sobre todo, pues se ha retrasado, pues porque a fecha de hoy sigue siendo una incógnita, pues y no es el momento de hacer grandes aventuras fuera de aquí. Entonces, lo que hemos replanteado un poco era, pues que parte de ese crecimiento que íbamos a tener fuera lo vamos a tener aquí en España y este año, pues vamos a volver a abrir, pues vamos a hacer 5 aperturas, que bueno, para nosotros está muy bien abrir 5 clínicas en ciudades importantes y
¿Dónde están creciendo?
Pues bueno, podemos abrir Bilbao, en Paterna, abrimos otra en Madrid, Málaga, Granada y Alicante, 6.
Casi nada. ¿Os queda algún sitio, en alguna provincia o no?
Bueno, queda alguna capital de provincia y estamos intentando trabajar en el objetivo de que tengamos pues su presencia por lo menos en todas las capitales de provincia. Nos quedan unas poquitas, pero bueno, todavía para los 2 próximos años, a ver.
Muy bien. Pues nada, Víctor, iremos hablando en las próximas fechas. Hoy te hemos pillado en Huesca y hemos aprovechado. Digo, bueno, ya que estás en Huesca, pues qué menos, ¿no? De saludarte y poder compartir contigo unos minutitos, aparte de esa noticia que hemos dado, que seguro que los que tienen inquietud en estudiar podología, pues han llevado una alegría.
Sí, bueno, ya comunicamos hace un tiempo y esperemos que pueda ser una realidad en ese septiembre del 2022. Todavía estamos trabajando en temas de acreditaciones y bueno, lleva bastante jaleo el tema, pero creemos que llegaremos sin problemas y bueno, todo el mundo está alineado en que las cosas vayan a salir hacia adelante.
Qué pena, alguna vez lo contaremos, pero había un proyecto, ¿verdad?, de realizar el partidazo con el Huesca en primera división, el partidazo de Juanma Castaño con Víctor Alfaro, con Podactiva desde Huesca. Bueno, habrá que ascender otra vez cuando vuelva a ascender.
Bueno, pues ya pasará.
Ya se hará.
Lo bueno es que ahora la gente ya visualiza que ya ha pasado dos veces que hemos estado
haciendo. Claro.
Pues, bueno, pues ya visualiza que no es una cosa imposible, es una cosa que se puede hacer, que no, que fácil desde luego no es.
Pero se puede repetir.
Creo que hay que hacer disfrutar el camino. Disfrutemos este año en segunda, pues disfrutemos y apoyemos al equipo y lo que tenga que ir llegando ya llegará.
Que llegamos ya a las 4. Víctor, un abrazo. Vamos hablando. Gracias.
Un abrazo. Chao.
Gracias a Bercero. Lo verás. Hasta mañana. Hasta mañana, Miguel. Hasta mañana. Mañana más, ¿eh?
Adiós.